en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos conocido el balance en la afiliación a la Seguridad Social de la primera quincena del mes de noviembre y nos dicen desde el Ministerio que damos encefalograma plano y que esto es una buena noticia si tenemos en cuenta que el mes de noviembre en términos de afiliación a la Seguridad Social suele ser un mes malo en el que se reduce el número de personas inscritas en este organismo. De hecho, en términos desestacionalizados, es decir, quitando todas las circunstancias habituales de la estacionalidad, se incrementaría el número de afiliados en 80.000 personas. Ya sé que eso es un lío, que por un lado nos hablan de encefalograma plano y por otro de incremento de la afiliación, pero son las cosas de los técnicos que regulan esta situación. De cualquier manera, estamos en un mes de tránsito hacia la campaña de Navidad, donde sí se crecerá de manera notable con la campaña que empezará la semana que viene con el Black Friday y continuará con las festividades navideñas, rebajas, etcétera. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos mucha plancha, como casi todos los días, así que paso a saludar a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes. Vamos, que pasas brevemente, ¿no? Ya, venga, hola, hola, venga,
hola, seguimos. Hola, venga, rápido, rápido, rápido. Alejandro Tobalina, con la misma rapidez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Uy, pero rápido, pero tranquilo.
Que se me entienda. Buenas tardes.
Que no suban los búmetros por encima de lo de la salud auditiva de nuestros oyentes. Vamos con nuestras redes sociales.
Estamos en Twitter, en @MadridTrabajaOM.
Y también en Facebook, sin el arroba, simplemente Madrid Trabaja.
Y estas prisas las van a agradecer porque las ofertas de empleo es uno de los espacios que siguen nuestros oyentes con mayor interés. Y vamos a empezar hoy con una gran oferta de trabajo para cubrir 250 puestos en una empresa de logística.
Sí, ubicada en Getafe, necesitan mozos de almacén con ganas de trabajar y flexibilidad horaria para realizar labores de separación manual de mercancía referenciada de la que no lo es, paletización y etiquetado de paquetes. La jornada es a tiempo parcial, con posibilidad de ampliar a jornada completa y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
La siguiente me retrotrae a mis tiempos juveniles, porque hay 150 vacantes para encuestadores.
La empresa Traxatec busca a trabajadores a tiempo parcial para realizar encuestas sociológicas y registro de las respuestas en aplicaciones informáticas. Es necesario tener experiencia en atención al cliente, conocimientos de Word y Excel, así como el título de bachiller. Los candidatos deberán superar una prueba de manejo informático y el contrato es temporal.
Y luego tenemos oposiciones en la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico.
Sí, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca 45 plazas para titulados superiores en proyectos de obra civil o equivalente. El ámbito geográfico es aquí en Madrid y el proceso selectivo será mediante una fase de concurso en la que se va a valorar esa experiencia profesional y académica.
Y luego tenemos en Alcobendas 4 vacantes de conserjes de mantenimiento.
Es una oferta de trabajo a jornada partida para tareas de mantenimiento de edificios, por lo que se requiere experiencia anterior de al menos 6 meses. También es necesario tener el carné de conducir tipo B, el de coche.
Y luego en el sector de la construcción demandan ayudantes de obra.
Sí, una empresa dedicada a la albañilería y pequeños trabajos de construcción en general necesita incorporar a 3 ayudantes de obra responsables y comprometidos que busquen proyectos a largo plazo y una estabilidad. Además, piden experiencia de al menos 3 años y ofrecen una jornada a tiempo completo de lunes a viernes y un salario de 15.000 euros brutos anuales.
Terminamos con una estación de servicio de Navalcarnero que demanda personal.
Para el desempeño de funciones de expendedor-vendedor de combustible en la estación, suministro de gasolina, gasóleo y derivados, además de la venta manual o en cabina. La jornada de trabajo es por turnos y el salario es de 1.300 euros mensuales.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples además con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como todos los jueves, las tenemos a ellas en nuestro programa, en Madrid Trabaja, y tienen la responsabilidad de contestar las preguntas que nos habéis ido enviando. Enseguida os vamos a comentar los dos caminos que tenéis para trasladarnos vuestras inquietudes en la relación entre empresas y trabajadores, abiertos tanto a unos como a otros, y hemos tenido ejemplos de unos y de otros. Vamos a saludar a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando aprender de vosotras, como todas las semanas.
Bueno, pues nada, estupendo.
¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas la semana? ¿Muy complicada?
Pues bueno, sí, como siempre. Con cosillas.
Con cosas, ¿no? Sí. Y seguro que también tiene cosas Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy buenas.
Oye, que pues no hemos comentado mucho que estáis de cumpleaños, de un cumpleaños de estos redondos. ¿Qué bodas son los 25 años? Que yo ya me pierdo.
Efectivamente, son redondos porque estamos de continua celebración, Javier.
Pero los 25 años, ¿qué bodas son? Que yo estas cosas de plata, me dice.
Seguro que Eva sabe más.
Bodas de plata. No sé
si ¿Por qué? Porque soy más vieja. Porque, a ver, Ana, entonces,
¿eh? Porque sabe mucho de protocolo.
Ah, bueno, vale. Sí, por eso. Pero sí, son las bodas de plata, ¿no? Dice.
Pero bueno, 25 años es un hito muy importante para nosotros y llevamos pues casi un año de celebrándolo. Imagínate, el congreso que hemos celebrado hace pocas semanas ha sido ya el no va más.
Sí.
Y justamente pues antes de ayer supimos que hemos llegado a los 800 socios.
Ah, mira.
Entonces pues estamos, vamos, tóricos.
¿Y alguna que otra novedad que yo me sé para los próximos días? Y ahí lo dejo, ¿no?
Exactamente, ¿vale? Ahí lo dejas.
Que tiene que ver mucho con este medio.
Sí, señor.
Con el medio de la radio.
Tengo muchas ganas. Ya lo anunciaremos.
Sí, por supuesto que sí.
Habéis ahora dejado intrigadísima.
Ay, Eva, pues ¿qué le vamos a hacer?
Ah, vaya, luego ya, Mariana. De todas maneras, lo que es importante decir de estos 800 es que mucha culpa la tiene Ana, porque desde que está ella de presidenta, bueno, se han multiplicado los asociados por todos sitios, ¿sí? O sea, ¿qué hay que decir?
Bueno, pues la labor de Ana al frente de ASNALA y por supuesto la labor que realizáis ambas dos en este espacio, Andrea, en el que yo decía, tenemos dos caminos, hay que recordárselo a los oyentes como primer paso.
Sí, por un lado nos pueden enviar su consulta al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y por el otro, la segunda vía es una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, si estáis todas preparadas, vamos con la primera de las preguntas, ¿os parece?
Muy bien.
Venga.
Este oyente tiene contratado a una empleada de hogar y en su momento se le hizo un contrato a jornada completa de un año de duración. Ahora está a punto de vencer ese contrato, pero desconocen si se puede hacer una nueva prórroga o ya tiene que transformarse automáticamente en indefinido.
Esta pregunta, además, seguro que no solamente a este oyente o esta oyente, sino a otros muchos, les llegará ahora mismo esa situación en la que tienen que pensar en la renovación y de qué manera hacerlo, Ana.
Sí, es verdad. Además, los contratos de los empleados de hogar, y bueno, pues ahora mismo han sido recientemente renovados. Es decir, que es muy importante que los oyentes que tengan este tipo de contratos temporales conozcan ya que tienen que adaptarse a la reforma laboral que ha afectado a los contratos temporales, porque el personal doméstico se rige en cuanto a los contratos temporales por el Estatuto de los Trabajadores. Y como sabemos, que lo hemos dicho mucho en el programa, la reforma ha simplificado los contratos temporales solamente a dos: el por circunstancias de la producción, que no puede ser de más de 6 meses, salvo que por convenio colectivo se establezca una duración mayor, o bien el de sustitución.
Ya.
De manera que para el oyente, como lo ha hecho de un año, ahora mismo no le cabe otra que transformar en indefinido.
Muy bien, pues así de concreto. O sea, tiene que transformar ese contrato en indefinido y a la empleada de hogar, por tanto, ofrecerle esa posibilidad. La segunda pregunta.
En esta ocasión dice que es comercial y su salario varía en función de las comisiones que hagan entre los compañeros, incluido las de su jefe. Dicen que están obligados a facilitar esa información de lo que facturan con sus clientes, pero que el jefe no les facilita sus datos y no sabe cuánto va a cobrar. En el contrato que firmó no estipulaba nada de esas comisiones, simplemente cada mes le llega por correo esa petición de la información de la facturación, pero su jefe hace cri-cri y no dice nada, si concretamente nos lo expresaba. ¿Cómo puede reclamarlo?
En fin, el mundo de los comerciales, que nos da mucho juego porque no es la primera consulta que tenemos de este ámbito profesional. Eva, ¿qué le contamos a este oyente?
Bueno, a ver, pues lo que me extraña es que no aparezca en su propio contrato, ¿no?, cómo se va a hacer esto, ni en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la primera cuestión es que, como depende no solo de sus propias comisiones, sino también la de sus compañeros, incluso del empresario, la información está protegida, ¿no? Quiero decir, tenemos el tema de la protección de datos personales, aunque lo que sí que podría pasarle es un elemento global, es decir, en general, lo que ha habido y no en concreto de cada uno de sus compañeros. En todo caso, el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores dice que todo trabajador tiene derecho a recibir un recibo justamente individual y justificativo de su salario, de acuerdo con un modelo que publica el Ministerio, o bien, en su caso, el propio convenio colectivo que le sea de aplicación. Con lo cual, entiendo que en este modelo, en este recibo, deberá de establecerse por qué cobra, el porqué de esas comisiones, ¿no? ¿Qué justificación tiene? Me imagino que no solamente poner la cantidad, sino tendrá que, de alguna forma, especificar de dónde sale esa cantidad y, si no, hacerlo pues en algún tipo de documento adjunto, porque, obviamente, si no, no va a saber realmente si la cuantía que recibe obedece a algo o se la ha inventado el empresario.
Pero,
claro.
Eva, aquí el problema parece que es la información del jefe, con lo cual yo quiero interpretar que la de los trabajadores se conoce, independientemente
Claro, la del propio... Ah, vale, yo entendí que no conocía ninguna de ellas.
No, claro, yo interpreto de la pregunta que de los compañeros conoce las facturaciones, digamos, pero que no conocen en ninguno de ellos, me imagino que ninguno de ellos, la del jefe.
Bueno, pues también tendrá que facilitarlo. Si están cobrando de ello, tendrán que saberlo, claro, obviamente. O sea, quiere decir, tendrá que estar reflejado de alguna forma en la nómina el porcentaje que tiene que ver con el empresario.
Ya.
O sea, esto tendrá que solicitar lo que, vamos, porque lo tiene que conocer. Es que si no, se puede inventar las cuantías, obviamente.
Claro,
¿no?
Claro, yo si no me imagino que va por ahí la pregunta.
Claro, si no tiene ningún sostén, te dice, pues nada, gana usted 4 euros. ¿Y por qué 4 y no 4.000, no? Entonces tendrá que, obviamente, incluirse el porqué de estas. De todas maneras, me imagino que si lo pone una cuantía general y sabe la de los trabajadores y sabe la suya, puede pensar cuál es la del empresario, pero claro, lo que tendrá que justificar es de dónde está.
Pero
eso,
¿no? ¿Y cómo lo reclama? ¿Cómo lo pide?
Hombre, pues tendrá que, si no, dependiendo de cómo es la empresa, yo le solicitaría ayuda a los representantes de los trabajadores en su caso, porque tienen que conocer también estas cuestiones, y si es una empresa pequeña, pues directamente al empresario solicitarlo, que la nómina quede reflejado cómo está haciendo esto y de dónde sale. Y como siempre, si no nos da información sobre esto, pues ya sabemos, la inspección de trabajo o de alguna forma pues denunciar esta situación, porque realmente no sabemos si el salario corresponde a algo, ¿no? Es decir, viven en un mundo de la incertidumbre.
Sí, claro. A lo
mejor le debe dinero y no lo sabe.
Sí, ¿no? Y sobre todo que al final, si todo el mundo pone las cartas sobre la mesa, pues también lo tendría que hacer el jefe, me imagino. Pero bueno, enseguida volvemos con vosotras, con más preguntas de los oyentes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, es Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Se acaban de entregar las becas Sigue Adelante que impulsan Gomenalia, que ya sabéis que es una de las mayores redes de mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana, junto a la empresa, a la multinacional de bienes de consumo P&G, que antes conocíamos como Procter & Gamble. En fin, que vamos a hablar de esta iniciativa porque sobre todo pretende impulsar, como digo, el emprendimiento entre las mujeres talentosas, que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos muchísimas. Y vamos a hablar con una mujer talentosa, que es Lula Vallarino, la directora general de Gomenalia, con la que compartí una experiencia estupenda como jurados de los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Lula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de charlar contigo aquí.
Igualmente.
En Madrid Trabaja y con estas becas. Yo, antes de hablar de las becas en sí, Lula, a mí me han dejado una serie de datos que a mí me parecen muy optimistas, pero tú me confirmarás, porque dice el último informe GEM que en España, además de haber recuperado la actividad emprendedora previa a la pandemia, por primera vez hay más mujeres que hombres que tienen intención de poner en marcha un negocio. Y también se dice que hay 650.000 mujeres emprendedoras. ¿Compartes estas cifras tan optimistas? Porque veíamos justo en el acto que comentábamos antes del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid que la tasa de mujeres que impulsan empresas, startups, etcétera, seguía un poco estancada.
Pues sí, la verdad es que son optimistas, pero tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Al final el miedo al fracaso sigue siendo un factor limitador para los emprendedores en general, y es mucho mayor en las mujeres que somos menos proclives, ¿no? Al riesgo, y más precavidas y tenemos mayores miedos al fracaso, por lo que, pese a que los datos son buenos y es verdad, como dice el informe GEM, que vamos creciendo y va creciendo el número de mujeres emprendiendo, también va creciendo la sensibilidad sobre problemas de impacto social. Estamos viendo que no hay un planeta B, ¿no? Y realmente en ese sentido las mujeres sí que tienen una visión y una vocación de cuidado y de resolver los problemas sociales bastante más preponderante, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que son optimistas, nos gusta hablar de los datos buenos, pero también se necesitan iniciativas como esta, ¿no? Que claro, nos acompañen y nos ayuden a hacerlo juntas.
Claro, porque estas becas sigue adelante, ¿en qué consisten un poco? Es decir, ¿qué es lo que se ofrece a esas seis ganadoras de esta cuarta edición?
Mira, la beca es una beca principalmente formativa, valorada en 3.000 euros. La realidad es que podría estar valorada un poco más todavía, pero como la dotación económica es una dotación de solo de 1.000 euros en dinero, todo lo demás es en formación. Tampoco que nos gusta decir cifras que sean mucho mayores para que no haya decepción a la hora de encontrarse con el premio, ¿no? Pero los premios son de altísima calidad, son tres cursos de la Academia Womenalia, un curso de autoconfianza, un curso de liderazgo y un curso de marca personal. Piensa que la autoconfianza es uno de los principales limitantes, ¿no? Las emprendedoras vivimos el proceso con muchos miedos, inseguridades y responsabilidades, ¿no? Nos frena mucho la creencia de que necesitamos tener desarrolladas y controladas el 100% de las habilidades que se necesitan para crear una empresa, ¿no? Lo que nos genera cierta inseguridad de partida, ¿no? Entonces, este curso de autoconfianza, por ejemplo, es muy valorado y les viene muy bien. También les damos formación sobre el acceso a fondos europeos y a subvenciones públicas, que lo hacemos de la mano de uno de nuestros socios, que es Finnova, que sí, les enseña cómo estar atentas a captar todas esas
mira que es difícil,
barbaridades de dinero que viene de la Unión Europea, sí. Luego le damos un curso, una sesión específica de marca personal con Bigger, que es una agencia especializada en comunicación de startups. Le damos una auditoría de posicionamiento en redes sociales por parte de ELA Digital, que es una agencia de comunicación especializada en microinfluencers y en marketing digital. Les hacemos una auditoría de marca a través de una agencia que se llama Pop & Art, y le damos una formación en escalado exponencial de startups con YouFounders, además de todo un kit y una campaña de comunicación en Womenalia, la difusión de su proyecto y formación relativa a temas de propiedad intelectual y a temas de GRPD, estos temas tan, sí, tan horribles.
De la protección de datos y demás.
El equipo se lo da Procter & Gamble a eso con sus propios profesionales, y una formación en medios y en marketing. O sea, es una, por eso digo que ya todo lo que
te completo
sacarás la cuenta que sale que cuesta más que los 2.000 euros que estamos valorándolo, pero bueno.
Bueno, y además, Lula, son elementos que, claro, siempre decimos, cuando cualquier persona, sea hombre o mujer, emprende, no puede abarcar todas las ramas de conocimiento que necesita, ¿no? Pero tiene que saber un poquito de todo al final. Es decir, que para, digamos, tener bien controlado su negocio, pues tiene que tener nociones de marketing, nociones de protección de datos, esas experiencias que nos comentabas de autoconfianza y de empoderarse de alguna manera, ¿no? Y me imagino que por ahí van los tiros de estas becas.
Sí, exactamente, exactamente. También la idea de ayudarlas a emprender en el marco de un ecosistema, ¿no? Y de otras que también lo estén haciendo y aprender las unas de las otras, ¿no? El tema de las mujeres, en nuestro caso, también hay que sumarle, ¿no? Que tenemos menos tiempo, tenemos otras dificultades. Hay muchos informes que también hablan de la cantidad de horas que dedicamos adicionales a temas como el cuidado doméstico, no solo en temas claro. de las que tenemos hijos, sino cuidados del hogar y cuidados de mayores y responsabilidad, ¿no? Y voluntariado y cuestiones que nos cargamos a las espaldas con esta supercapa de mujeres superpoderosas, y eso nos hace que luego nos encontremos muy solas a la hora de emprender en horarios rarísimos y con poca energía, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos desde Womenalia parte de esa premisa, ¿no? Como siempre hablamos, que es más fácil juntas, y este tipo de iniciativas también les permite a ellas ayudarse entre sí, ¿no? Y veíamos en la entrega de premios la semana pasada, en la entrega de estas becas, cómo enseguida se genera como una dinámica de busco y ofrezco, ¿no? Y qué te puedo dar y cómo puedo...
De sinergias, super, de alguna manera, ¿no? Entre unas y otras. Sí. Bueno, además es que de los 6 proyectos me cuentan que son la mar de variados en cuanto a los problemas que pretenden resolver.
Absolutamente, sí, son súper, súper diferentes. No sé si quieres que te cuente un poco.
Sí, un poquito, una pincelada de cada uno de ellos.
A ver, son desde, por ejemplo, uno de ellos que es Almotech, que es un electrodoméstico, un pequeño electrodoméstico, que lo que hacen es, usan jabón, aceite usado, aceite doméstico, y lo transforman en jabón, tanto para el lavavajillas como para la lavadora.
Bueno, o sea, eso sin máquina lo hacía mi abuela.
Claro.
Hace un montón de años.
Sí. La mía también, la verdad que la mía también, pero el jabón de glicelina, ¿no? Esta máquina es una innovación tecnológica tipo cápsulas de la Nespresso, ¿no? Y con un kit de cápsulas biodegradables que transforman ese aceite usado en casa en jabones reciclables. Luego hay otro que también está, bueno, el jurado, recibimos más de 80 candidaturas. Preseleccionamos 20 para seleccionar a las 6 finalistas. Fue súper difícil elegirlas. Tú y yo compartimos, ¿no? Jurado sí. en las becas en los premios del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, igual de difícil, has visto lo que viene, el emprendimiento femenino que viene
con mucha todo fuerza y mucho talento. Fuerza.
Bueno, también otra de las ganadoras fue Judith Giró de Blue Box, que es un dispositivo médico que te permite hacer una prueba de detección de presencia de cáncer de mama a través de una prueba de orina que la puedes hacer en tu casa de una forma no invasiva y sin radiación. Espectacular. Luego hay otra, nada que ver, que se llama WeFeel, que es una herramienta creada por psicólogos, que es un juego, es como una app. Es un juego que tiene diferentes herramientas para crecer individualmente y crecer en pareja. Es para recuperar la motivación y resolver conflictos de pareja. Súper espectacular, de hecho hablaba con Genoveva, que es la CEO y la fundadora, y me decía, su cliente, su heavy user son segundos matrimonios, ¿no? Los que ya saben que si no se riega esto
se marchita.
Puede fracasar. Se marchita. Luego otro proyecto que es un software as a service que se llama Colmeida, que tiene que ver con tokenización de activos digitales para que las marcas puedan recompensar a sus clientes por acciones de impacto social que sus clientes hagan y luego puedan comprar en esas marcas utilizando esos NFTs, súper innovador, con tecnología NFT, con activos no fungibles, con blockchain, súper también, ¿cómo ves?
Sí.
Cada una de su padre y de su madre, ¿no?
Bueno, pero ahí está la riqueza de este entorno de innovación que impulsan mujeres valientes, mujeres además con mucho talento, como podemos apreciar en los proyectos en sí. Y Lula, que nos queda ya muy poquito tiempo, preparando la quinta edición, que seguro que hay mujeres que nos están escuchando y dicen, oye, no he llegado a tiempo de esta cuarta, pero pronto tendréis la quinta, me imagino.
Sí, yo a esas mujeres las invito a que que se registren en Womenalia, en womenalia.com, que ahí van a recibir información de las becas que hacemos con P&G todos los años, de los premios del Ayuntamiento de Madrid, de todas las acciones que existen en el ecosistema emprendedor para apoyar el emprendimiento femenino y a las mujeres profesionales. Lo hacemos de una manera completamente abierta para que todas puedan encontrar un ecosistema para llegar hasta donde quieran llegar, y acompañadas con otras referentes que han pasado por ahí o que están pasando por ahí y lo quieren hacer en equipo.
Qué bien lo vendes, Lula Vallarino, directora general de Womenalia. Un placer.
Un abrazo, Javier.
Y seguimos en contacto. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao, gracias.
Seguimos con Ana Gómez, o mejor dicho, volvemos con ellas, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Y con la tercera pregunta.
Sí, que también se llama Eva esta oyente, dice que tiene una duda sobre su nómina, tiene un sueldo pactado con la empresa y en la nómina aparece como mejora voluntaria a cargo de la empresa y en concepto se refleja no compensable ni absorbible. Se pregunta si esta mejora voluntaria le cuenta en caso de desempleo o jubilación o en caso también de enfermedad o solamente cuenta el sueldo base.
A ver, Ana, ¿qué le podemos contar a esta oyente?
Para las prestaciones de desempleo, de jubilación, de enfermedad, que es lo que nos pregunta Eva, hay que tener en cuenta que se considera la base de cotización. Y a la base de cotización no necesariamente van todos los conceptos que aparecen en nómina. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de topes, ¿no? Por ley. La base máxima de cotización está en torno a 4.200 euros, algo así. Quiere decir que hasta el importe de la base de cotización se va a considerar para calcular un hipotético desempleo o su jubilación, su enfermedad, etcétera. Pero todo lo que exceda de la base de cotización, pues de alguna manera lo percibe vía salario, pero no va a ninguna prestación del sistema de la seguridad social, porque las prestaciones públicas se calculan conforme a unos parámetros que vienen en la ley, que toman en consideración, dependiendo de qué tipo de prestación, si es enfermedad, pues bueno, pues considera la base de cotización del mes anterior a la baja. Si es desempleo, la base de cotización, si no me equivoco, de los 6 meses anteriores a la baja. ¿Entendéis? Pero es base de cotización, que es distinto a percepciones salariales en nómina. Por tanto, esa mejora voluntaria a lo mejor excede de la base máxima. Como digo, está entre 4.200 y pico.
Bueno, de todas formas, hay muchas personas que tienen esa mejora voluntaria en nómina, que lo único que dice es que cobra un poquito más de lo que establece el salario base del convenio. O sea que tampoco tiene por qué exceder, ¿no? Estás dando por hecho que nuestra oyente es rica, Ana.
Hombre, es que eso de mejora siempre suena bien, ¿no?
Sí, pero claro, mejora a lo mejor de un salario de 1.000 euros, pues tampoco, por mucho que te lo mejoren, no vas a llegar a esa cotización máxima.
Tienes razón, pero me imagino que el salario base nunca está por debajo del salario mínimo interprofesional.
No, claro. No debería, ¿no, Ana?
No debería.
Claro. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Por último, esta oyente es profesora de la enseñanza concertada aquí en Madrid. Nos pregunta si puede coger el permiso de matrimonio desde 3 días antes de la boda o tiene que dar permiso el director o la empresa que gestiona el centro.
Bueno, yo recuerdo otra pregunta, Eva, que nos hicieron sobre el permiso este de matrimonio, que de una pareja que quería pedirlo 2 años consecutivos o algo así, ¿no? Primero como pareja de hecho, después como matrimonio, y en este caso es más sencillo. ¿Se puede pedir 3 días antes o no? De la boda,
pues
claro.
Pues es que en principio lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es 15 días naturales, ¿se me entiende? A partir del matrimonio, porque claro, tampoco sabemos si va... A ver, en el caso del oyente seguro que sí, ¿no? Pero 3 días antes tampoco sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Quiero decir, porque hasta que no ocurre el matrimonio no empezaría, no tendríamos...
El derecho, ¿no?
El derecho, ¿no? Entonces yo entiendo que no, yo creo que los 15 días serían a partir del momento, 15 días naturales a partir del momento en el cual esa persona pues se casa. Sí que es verdad que pueden llegar a un acuerdo las partes. Bueno, pues si llegan a un acuerdo con el empresario, estupendo. Pero vamos, como tal, yo entiendo que no había... Pero más que nada porque no ha habido hecho causante todavía.
Y porque puede haber novia o novio a la fuga, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Por eso digo que no sé. Yo creo que otra cosa es que lo ajusten, ¿no? Que es lo que decía ella, que a lo mejor podían acordarlo. Pues bueno, estupendo. Pero vamos, en principio, el hecho causante no ha ocurrido, con lo cual, pues no hay todavía tal derecho hasta que no haya boda.
Bueno, esperemos que en este caso no haya fugas ni nada. Y todo se desarrolle con normalidad y se pueda coger los 15 días y si lo dialoga con la empresa, pues seguramente además pues tendrá la posibilidad de cogérselo a su justa medida, porque también es verdad muchas veces que los preparativos, oye, requieren los días previos de muchas horas, entonces no es tan mala idea lo que plantea la oyente.
Pues, la verdad es que no lo había pensado nunca, pero cuando lo he visto he pensado, jolín, pues hubiera sido una buena idea cogerlo 3 días antes, porque claro, sí que es verdad que muchas veces 15 días te sobran, ¿no? Porque no te vas los 15 días luego, pero te faltan antes, ¿eh?
En fin, enseguida volvemos con vosotras. Recordamos, 652-868099, 652-868099. Allí, nota de voz, porque es WhatsApp. No nos llaméis porque no lo vamos a coger. Y luego tenemos un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y los jueves también hablamos de startup. Hoy vamos a hablar de Pulpo, que es una empresa especialista en soluciones de movilidad para la gestión de flotas de vehículos. ¿Que te suena un tanto extraño? Pues nos lo va a aclarar Eduardo Infante, que es su director de operaciones. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de charlar contigo y además empezando por una duda, porque en 2021 salió otra startup que se llamaba Pulpo, que permitía compartir cuentas en Netflix y en Spotify. ¿Tenéis vosotros algo que ver con eso?
La verdad es que no tenemos ningún tipo de relación con ellos. Es verdad que por temas de marca, hay un organismo regulador que te permite decidir cuál es la que tiene que permanecer en el mercado.
Ah, o sea, que tuviste conflicto.
Hemos tenido cierto conflicto, pero las partes han acabado muy bien, ellos entendieron perfectamente que nosotros lo teníamos registrado anteriormente y obviamente no hubo ningún tipo de problema y nada, simplemente pues que estábamos antes y la categoría en la que nos encontrábamos era la misma y podía generar ciertas dudas, pero vamos.
Bueno, mira, esto nos sirve porque, Eduardo, uno de los objetivos de esta conversación también es que muchas personas que se quieren lanzar al mundo del emprendimiento aprendan de vuestra experiencia. Y hace unos días comentábamos lo importante que es registrar la marca. Porque
al final
aquí se demuestra, ¿verdad?
Claro, al final empiezas a lanzar tu marca, la gente la conoce, lanzas todo el marketing, inviertes un montón en SEO, haces un montón de cosas y al final de la película la marca es de otro y tienes que quitarla. Entonces, claro, efectivamente, lo primero es registrar correctamente la marca para que luego no tengas este tipo de problemas.
Bueno, lleváis desde 2016, ya tenéis presencia en 13 países. ¿Qué es esto de la gestión de flota de vehículos, para los que no entendemos de este mundillo?
Vale, pues básicamente el tema de la gestión de flotas efectivamente es un término muy amplio, demasiado amplio incluso, ¿vale? Históricamente se ha confundido con la telemática o el tema de GPS, es decir, tener ubicado dónde está tu vehículo y generar alertas que ocurran al vehículo, ¿vale? La gestión de flotas tiene un conjunto mucho mayor, ¿no? Es decir, es desde la gestión administrativa de los documentos, gestión de conductores, gestión de vehículos, pasar ITVs, verificaciones, etc., planes de mantenimiento, cada vehículo tiene sus propios planes, para hacerlos de manera preventiva y que te cuesten menos que si luego tienes un problema ya en carretera. Luego tiene toda la parte de gestión de reportes, ¿vale? Entonces, al final lo que tiene son un montón de aristas alrededor de la flota, como puede ser GPS, tarjetas de combustible, peajes, hay empresas que lo tienen conectadas a sus ERPs, es decir, todo ese circo que está alrededor de la flota, pues básicamente es la gestión de flotas y lo que hace Pulpo literal es facilitar esa gestión, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una herramienta en la que básicamente somos capaces de que la gente pueda operar. Es decir, pueda operar dentro de la misma herramienta, porque históricamente en este sector no se ha evolucionado mucho, entonces pues tiene muchos temas a papel, muchos temas a Excel, y eso genera ciertos problemas, ¿vale? Entonces nosotros, a través de aplicaciones, la app que tenemos, pues facilitamos estos datos para que no se pierdan, estén seguros, tengan sentido y aparte generen ciertos datos para que tengas todos los datos alrededor de esa flota, de todos los proveedores que hemos ido comentando, para que puedas sacar reportes y que puedas centrarte en lo que tienes que centrarte y no en buscar la información.
Ya. ¿Y vuestros clientes son empresas de transporte y logística o va más allá? Porque también hay otras empresas que tienen, no sé, por ejemplo, en el área comercial, flota de vehículos.
La verdad es que el dolor de cabeza de la gestión de flotas le ocurre desde empresas de logística o última milla o empresas que son farmacéuticas, que tienen comerciales o empresas de directivos. Obviamente los pains que tiene cada uno son distintos, ¿vale? Pero todos tienen, ¿no? Entonces Pulpo sirve para cualquier tipo de industria y luego también para cualquier tipo de flota. Es decir, hay flotas de 20 vehículos que pues a lo mejor son 20 camiones que son muy complejas, sí. Parece que son pocos, y luego a lo mejor tienes flotas de 1000 pero que son de directivos y también pueden encontrar su solución en Pulpo.
Bueno, vuestra expansión ya hemos hablado de ella, ronda de financiación que acabáis de conseguir de 8 millones de euros y lo que aquí nos interesa, que vais a contratar 200 personas el año que viene.
Vamos a por ello. Es decir, dentro de nuestro plan, tenemos un plan súper agresivo, porque la verdad es que tenemos un pipeline de empresas que quieren trabajar con Pulpo. Y entonces, obviamente, de ahí necesitamos gente que nos vaya apoyando también en el camino.
Ya. Entonces, ¿Qué perfiles? Para que los oyentes de Madrid Trabaja, que no sean emprendedores, sepan si tienen oportunidad con vosotros.
Pues mira, nosotros más o menos, de todas las áreas que tenemos dentro de Pulpo, las más demandadas son empresas de tecnología, ¿sabes? El sector de tecnología, todos aquellos desarrolladores, back, front, full, QA, ¿vale? Luego sí. También mucha gente de producto, eso de la parte más tecnológica. Luego necesitamos mucha gente también en la parte de Customer Success, como es la experiencia del cliente. Históricamente, en la parte de Customer Success se ha visto como atención al público, ¿no? O sea, sí. Ha sido un servicio reactivo, ¿no? En el que tú llamas, te quejas y luego no te contestan, ¿no? En esta nueva era tienes la figura de Customer Success que básicamente lo que hace es anticiparse a la satisfacción del cliente y tienes como una comunicación muy directa con este tipo de personas. Correcto. Y luego, obviamente, también temas de marketing, recursos humanos y, obviamente, como no, ventas. Necesitamos claro. Seguir expandiendo a lo largo de toda España bueno, y del resto de Latinoamérica y el mundo. Entonces, también necesitamos un perfil comercial. Que si tienes un perfil consultivo, no hace falta que tengas experiencia previa, ¿vale? Uh-huh. Simplemente, básicamente, haciendo las preguntas correctas, al final es la mejor venta.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, queríamos dedicar este espacio a Pulpo, esta startup que está triunfando ya en 13 países y también en España y con esa creación el año que viene de 200 puestos de trabajo, que siempre es una buena noticia y que significa que marchan bien. De momento, los 3 años que de media tardan en determinar si es un éxito o no, cada una de estas empresas lo han superado con creces. Así que Eduardo Infante, director de operaciones de Pulpo, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan los éxitos.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima cuando emitemos 500.
Venga, pues vamos a ello.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Hoy jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Proceso de aprendizaje que tenemos todos los jueves con nuestras invitadas, con Eva Blázquez y con Ana Gómez, después la sometemos a una especie de cuestionario basado en noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, generalmente sentencias o otro tipo de novedades que incorporara el derecho laboral. Y la primera de ellas tiene que ver con la posibilidad de grabar la conversación con un compañero de trabajo para forzar su despido.
Sí, ponemos en contexto. En abril de 2021, un empleado de una empresa de seguridad fue despedido por insultar y amenazar a un compañero. Insultos y amenazas que fueron grabadas por la víctima. El trabajador cesado demandó a la compañía ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero dicha demanda fue desestimada por el juez porque ¿qué hizo la empresa para justificar el despido? Pues aportar las grabaciones en las que profería insultos a su compañero, una prueba que ha sido validada por el magistrado al cumplir con el denominado test de proporcionalidad y ser considerada de esta manera útil, necesaria y pertinente para el caso.
Eva, este tipo de cuestiones de las grabaciones también se someten a todo tipo de decisiones judiciales. ¿Y qué te parece esta?
Pues me parece original porque, claro, casi todas se deben a la grabación que hace el propio empresario, ¿no? No un compañero, ¿no? Como en este caso, ¿no? Claro, en este caso, además, el compañero es parte de la grabación. Quiero decir que él también participa, ¿no? El que está grabando, ¿no? Con lo cual yo entiendo, además, que la prueba es todavía más adecuada que en el caso de que hubiera sido el empresario el que la grabe. Y, obviamente, pues cumple los tres elementos, ¿no? Que siempre se tienen en cuenta, ¿no? En estas cuestiones y bueno, a mí me parece que es lógico que se haya entendido que la prueba es adecuada, pertinente y proporcional, ¿no? a lo que se buscaba, bueno, pues a demostrar eso, esos insultos.
Ana, quiero también conocer tu opinión como persona que después tiene que batallar todo este tipo de cosas en los tribunales.
Sí, es una sentencia que es muy interesante, como comentaba Eva, porque con el tema de las grabaciones, igual que pasa con las grabaciones de vídeo, ¿no?, de imágenes, tenemos muchísima litigiosidad. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el título de la noticia, fijaros, dice para forzar su despido, no era para forzar su despido, sí. Era para demostrar el despido.
Sí, es que da la sensación que el compañero le graba por fastidiarle.
Encima. Exactamente, y sin embargo, hoy es la grabación y bien que se lo merece, porque vamos, le echa unos improperios al pobre.
Ya.
Y muy pocas veces se dan estas circunstancias, que el trabajador dice, me ha agredido, y se nos da mucho, ¿eh? Me ha agredido verbalmente o me ha agredido físicamente, pero tienes testigos y en cambio aquí había una grabación, ¿no? Entonces yo creo que la empresa lo presenta, pero seguramente no tenía todas consigo de que se admitiese la prueba, ¿no? Y finalmente, mira, se admitió.
Bueno, y otra cosa que nos ha llamado la atención, que yo creo que también es bastante original, no porque lleven les falte razón a las personas que lo han planteado, es todo lo que tiene que ver con el cargar maletas en los aviones, los auxiliares de vuelo que van a tener los de Iberia una protección un tanto especial.
Sí, el Comité de Empresa de Vuelo de esta aerolínea ha informado de que la tripulación de cabina realiza sobreesfuerzos peligrosos al elevar y cargar en los compartimentos de cabina equipaje de mano pesado. De hecho, el diseño del nuevo uniforme les impide a esos trabajadores realizar pues, sus funciones con soltura. Por tanto, la Audiencia Nacional ha dictado que Iberia tendrá que establecer medidas de control de peso del equipaje de mano de los pasajeros. Por tanto, las maletas no van a poder superar los 10 kilos, salvo la clase business, que serán 14 kilos. E incluso si la altura del trabajador es menor de 1,63, deberá haber un protocolo de actuación para evitar posturas forzadas que incumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y ante esta controversia, Iberia ha elaborado, a raíz de ese aviso, un informe sobre recomendaciones ergonómicas en el cierre de maleteros, bien que se encarguen dos azafatos o uno con esa estatura adecuada que supere el 1,63.
A mí lo que me llama la atención es que la prevención de riesgos laborales sea distinta en la zona business que en la zona turista. Ana, es una cosa bastante curiosa,
¿no? Bueno, me encanta que me des el turno de palabra. Esta sentencia es que me ha parecido la caña. Pero fijaros, una sentencia laboral que irradia sus efectos mucho más allá de lo que son las relaciones de trabajo.
Hombre, claro,
porque
a los viajeros.
Van a cambiar protocolos. Todo el tema comercial, ¿no? De venta hacia los billetes, las reservas, va a afectar también a los uniformes, incluso a la aeronáutica del propio avión, porque se meten también hasta con eso. Entonces, esta sentencia me parece impresionante.
Seguro que a Eva también, que estudia seguramente este tipo de cuestiones, y ambas están muy preocupadas por todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales.
Pues sí que estoy preocupada, pero vamos, lo que me he imaginado es cuando me voy yo y vuelo, porque mis maletas siempre pesan mucho más y la verdad que siempre es un sobreesfuerzo subirlas, ¿no?
¿Haces en business o en turista? Porque en función de eso parece ser riesgos laborales diferentes.
A ver, lo veo, yo lo hago en turista, obviamente, pero da igual, tampoco, yo creo que sobrepasaré los 14 seguro, o sea que no sé qué me llevan a partir de ahora. Pero bueno, independientemente de eso, obviamente, pues el tema de la prevención es importante, lo que dice Ana, no tiene ningún sentido que sea 10 o 14, pero bueno, en un sitio 10 y en otro 14 kilos. Supongo que como también hablan de que sean dos personas las que lo suban, pues bueno, dependiendo del caso, ¿no? Lo subirán en los business, serán dos personas las que tengan que subirlo, ¿no? Y lo de la estatura también me parece muy adecuado, porque es que claro, es que es un peso excesivo a veces las maletas lo que tienen cuando se suben y pueden tener problemas, claro, obviamente.
Pues yo voy a reivindicar el derecho de los bajitos, porque esta la consecuencia que va a tener es que los auxiliares de vuelo que ya piden una determinada estatura todavía van a ser más inflexibles a la hora de pedir la estatura, con lo cual los que somos bajitos no podemos optar a auxiliares de vuelo de Iberia.
No creo. Lo que dice más bien es que tendrá que ayudarlo a otra persona, ¿no? Pero que haya un protocolo,
ya,
¿no?
Pero todos sabemos cómo al final funciona la cosa. Es decir, que porque no haya otra persona y se ahorren un sueldo, van a decir pues que mida más de 1,63, que era la estatura que se reclamaba.
Cuidado con ese tema porque luego hay temas de discriminación que cada vez están más, ¿no?
Pero además es que había
temas de aspectos.
Había compartimentos que la altura era hasta 2 metros. E incluso una persona alta tampoco llegaría y tiene que forzar la postura.
No en el caso de Iberia, pero en el caso de Emirates, la cuestión de la estatura no la miden, digamos, tu estatura normal, sino tu estatura con los brazos extendidos. Y tienes que medir 2 y pico con los brazos extendidos, con lo cual lo digo porque hay aerolíneas que ya tienen muy presente la altura a la que se colocan las maletas, pues no sé si por prevención o por, no sé, la circunstancia. Por ahorro de costes.
Si tengo de contratar a dos y puedo contratar a uno con los brazos largos.
Claro. Bueno, y ahorro de costes también en la siguiente noticia que tiene que ver con la imposibilidad de alcanzar los rendimientos del resto de tus compañeros de un mismo grupo profesional.
Sí, lo ha reflejado en el fallo el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por el caso de un trabajador que no cumplió con el objetivo de rendimiento marcado en el convenio colectivo de su ya antigua empresa. Dicho convenio recoge que un empleado puede ser despedido si no alcanza ese 70% de la productividad media obtenida en el mismo periodo y en la mismas condiciones que su compañero. ¿Qué ha ocurrido? A partir de 2021, la compañía decidió reorientar la labor de su plantilla. pasaron de emitir llamadas informativas a clientes...
O sea, que son teleoperadores.
Eso es. Vale. A dedicarse a la venta directa. El demandante alegaba que lo hicieron sin prepararlo ni formarlo y que, por lo tanto, no sabía hacerlo correctamente.
Bueno, es que esto del 70% de la productividad, claro, tiene que ser, Ana, en profesiones que se pueda cuantificar, ¿no? Porque si no, el resto es un poco más complicado.
Es que, vamos, es muy complicado. Me gustaría, en el mundo del contact center, ¿no?, que es este sector, se parece ser que sí que se está abriendo esta posibilidad de acudir a este despido por no alcanzar el rendimiento pactado en el contrato. Pero es muy difícil extrapolarlo a otros sectores de actividad, porque como tú bien dices, ¿cómo mides con carácter muy objetivo, ¿no?, el rendimiento de los trabajadores?
Claro, es que en este caso, Eva, o vendes o no vendes. Quiero decir que al final se cuantifica por las ventas que hacen sus compañeros y las que hace él o ella comparativamente.
En este caso es fácil, pero claro, en este supuesto concreto lo que hay es un cambio de funciones, ¿no? No son las mismas funciones primero que después. Entonces, claro, ahí habría que ver si ha habido cambio de funciones, si ha habido una modificación o no, porque, claro, y si no ha habido ni siquiera formación, ¿cómo vas a cumplir tú respecto a una cosa que no aparece en tu contrato? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces habrá que ver, ¿no? Lo que no sé, ¿qué dijo al final? Que no lo habéis dicho, que la sentencia al final...
Las funciones, dice la sentencia, que se embarcan dentro de la labor del gremio, digamos. Porque
pero que ha validado el despido.
Eso es.
Ha validado, o sea, el despido.
Ha validado, sí, el despido. Sí.
Pues ahí ya me causa más dudas en el sentido de que cuáles eran exactamente las funciones que aparecían y si son exactamente las mismas, porque desde luego si han cambiado, no estaría muy de acuerdo con la sentencia. No, bueno, sé, tendría que estudiarme mejor las funciones.
No, y además, sí, seguramente es una sentencia ante la que cabe recurso, con lo cual
cabe
tampoco...
Cabe recurso, seguramente, sí. No... Pero bueno, sobre todo, yo creo que ahí el elemento fundamental es si hay cambio de funciones o no hay cambio de funciones, porque luego si hay cambio de funciones, entonces no te pueden... Además, lo dice la norma, ¿no? Lo dice el artículo 39, no se puede, este cambio de funciones no se puede hacer y provocar un despido. Con lo cual... Ya. Ahí me causa duda. Entiendo que el tribunal lo habrá analizado y pensará que son las mismas.
Claro. En fin, Ana, Eva, un placer un jueves más aprender con vosotras. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Buena tarde.
Y una vez que hemos aprendido con nuestras abogadas, también tenemos, antes de terminar el programa, que proponerte algunos cursos de formación, como siempre, gratuitos, que te pueden cambiar la vida, al menos la vida laboral, porque te va a permitir mejorar tus cualidades e incluso cambiar de sector en algunos casos. Empezamos con uno de comercio electrónico que imparte es la formación.
Los alumnos aprenderán a dominar las principales herramientas existentes en Internet y las técnicas de marketing en la red para ser capaces de publicitar, vender y adquirir productos de modo seguro y eficiente. Comienza el 25 de noviembre.
Y ya hemos hablado de ellos en muchas ocasiones, la Fundación Biodiversidad va a formar a 200 emprendedores que quieran impulsar un negocio verde.
Sí, se trata de la tercera edición de Itinerarios Emprende Verde, en la que podrán optar a este programa aquellos emprendedores con ideas de negocio que contribuyan a la recuperación verde, a la conservación de la biodiversidad y a impulsar una transición ecológica. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 28 de noviembre.
Y luego tenemos un curso de proyectos de instalaciones frigoríficas en Faif, Alcalá.
Tiene una duración de 490 horas repartidas en 5 meses, en los que los participantes aprenderán a determinar las características de proyectos de instalaciones frigoríficas, a elaborar planos y a planificar y desarrollar dichos proyectos. Comienza el 13 de diciembre.
Es una de esas formaciones, además de las que nos comentamos, desde la Asociación de Empresas AECIM, que tiene empleabilidad altísima, no diremos el 100%, pero casi. Curso de técnicas sensoriales estéticas de coordinación y orientación para la empresa.
Pues precisamente va a comenzar ya el próximo mes, así que si tiene alta empleabilidad, que se apunten. Está dirigido a profesionales...
Bueno, en realidad yo me refería al anterior, o sea, quiero decir, al de instalaciones frigoríficas, ¿no? Este seguramente también, pero...
Vamos a ver en qué consiste. Está dirigido a profesionales de imagen personal de los sectores de estética, peluquería y medicina estética. Además, damos muchísimas ofertas de empleo, así que sí que tienen una alta empleabilidad. El temario del programa estará centrado en el aprendizaje de la realización de diagnósticos estéticos y también del diseño de protocolos mediante técnicas de masaje, drenaje linfático y sensorial. Como decía, comienza el 30 de diciembre.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros de en los resultados de búsqueda, pinchas en nuestra web y están los cursos de formación de este 17 de noviembre. Y con estas propuestas, que esperamos sean bien recibidas de tu parte, nos vamos a marchar por el día de hoy, por supuesto, porque mañana a las 3 tendremos nuestra mesa de orientación laboral y hablaremos de esos colectivos que tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo, mayores dificultades que la población general. Será a las 3 de la tarde, así que ahora llegan las noticias y vas a estar toda la tarde acompañados de la Radio Pública Madrileña de Onda Madrid. Hasta mañana.